Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre os digo, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También os podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros un día más en los estudios centrales de la Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española y no son otros que los componentes avispados y agudos del Hiperespacio. Hoy en el Estudio 1 contamos con don Eduardo. Edu, bienvenido.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctor y no Héctor.
Muy buenas noches, Juanpe.
Y también con don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Presentados todos los que están, nos adentramos en el hiperespacio, que como siempre lo traemos con los temas más interesantes y candentes en todas nuestras secciones. Pero antes, un estreno musical. El primero que os traemos hoy es The Romantic, el cuarto y último trabajo de estudio en solitario, de Bruno Mars. Un trabajo con 9 canciones, con I Just Might como primer avance. Bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
Woo!
Llega el momento de Sálvese quien pueda con don Brunildo Brun. Todo tuyo, don Bruno.
Buenas noches, preciosidades.
Igualmente.
De nuevo surquimos las ondas y por ello estoy presto y dispuesto de nuevo para dejarme llevar, para levantar la voz, para arrancarme sin más y a ver qué me dicen después de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta nuestra casa hiperespacial. A petición de oyentes, recojo el guante y continúo con los premios Darwin. Os recuerdo que se trata de unas condecoraciones irónicas que reconocen las mejores muertes, accidentes o esterilizaciones involuntarias que mejoran la especie. Nosotros
son unos grandes premios.
Sí, son grandes los Darwin Awards. Nosotros vamos recopilando, no los vencedores, los candidatos. Si no recuerdo mal, nos toca la década de los 90, del siglo XX. Así que comenzaré con una cortita, venga. En 1992, un hombre de 47 años se disparó accidentalmente y murió en Newton, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Cuando al despertarlo el sonido del teléfono al lado de su cama, trató de alcanzar el teléfono, pero en vez de eso cogió una Smith & Wesson 38 especial, la cual se disparó cuando se la acercó al oído. Escogió mal.
Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos.
¡Paso!
Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa.
Bueno, pues como este hombre de 47 años de 1992 eligió mal.
Qué peliculón, perdona. No sé si
es brutal. Trainspotting del 96 sí. O 97, no me acuerdo el año, pero es brutal.
Vamos, eso rompió los estándares de.
Y es que este corte es buenísimo.
Sí, es muy bueno. Es muy bueno.
Pues este hombre, lo que decía, eligió. No elegir la vida. Eligió otra cosa. Eligió una Smith & Wesson 38 especial. Bueno, pues continuamos con 1995. Un campesino polaco de 30 años fue calificado como el hombre más macho de Europa. Tras decapitarse a sí mismo. Bueno, pues estaba bebiendo con unos amigos y alguien le sugiere que se desnude y juegue a juegos de hombres. Comenzaron a golpearse unos a otros en la cabeza con pedazos de hielo largos y puntiagudos, hasta que uno cogió una sierra eléctrica y se cortó la punta del pie. Para no ser menos, el campesino, este hombre de 30 años, cogió la sierra y la dirigió a su cabeza y se la cortó.
Vaya.
Sus últimas palabras fueron: miren esto.
¿Ah, sí?
¿No dijo nada más?
Nada más.
¿Luego después tampoco?
No pudo decir nada más. Uno de sus amigos dijo después: era raro, Cuando era joven le gustaba ponerse la ropa interior de su hermana, pero murió como un hombre.
Pero claro, es que tiene, poco tiene que ver la ropa interior de la hermana.
Pues yo creo que personalmente no es que fuera un poco hombre, es que era un poco gilipollas.
Partiendo de esa base, claro. Partiendo
de esa base. Bueno, ¿mejora o no mejora la especie? No,
bueno, lo mejor es que ha entrado dentro de los premios.
Es digno del premio.
Efectivamente.
Del premio Ondas, iba a decir, del premio Darwin. Y es que de apuestas hay muchas candidaturas, ¿eh? Mirad, en 1997, un joven de 26 años se mató en Shelbyville. Shelbyville, igual que era el de los Simpsons.
Sí, sí.
Pero bueno, este es el de Delaware, de Estados Unidos. Mientras hacía una apuesta con sus amigas, con sus amigos. Ya estamos con las apuestas otra vez.
Es verdad, sí. Siempre estamos ahí.
Quienes afirmaron que él no se atrevería a meterse un revólver cargado con 4 balas en la boca y oprimir el gatillo.
Hostias. El de huevos.
En fin, pues...
Acabó la cosa bien, claro, como tenía que acabar.
Se atrevió.
Y acertó.
También en 1997 tenemos otro candidato, mirad. Tenemos casos de hombrías equivocadas, como esta. Cuando un hombre de 38 años muere en Jenkins Township, Pensilvania, en Estados Unidos también, tras un par de horas después de visitar a un amigo para ver sus culebras y... sierpes. Según el amigo, el hombre metió la mano en el tanque y es mordido por una de ellas, negándose a ir al hospital. El hombre dijo: soy un hombre, yo me las arreglo. Y se fue a un bar, donde tomó 3 copas y presumió a todos los presentes que una culebra lo acababa de morder. Una hora después murió.
Desde luego.
Pero bueno, que de este año, del 97, me quedo con esta. 2 estudiantes universitarios de Houston, Estados Unidos también, son arrollados por un tren.
Vaya.
Perdonad. Ellos colocaron monedas en la vía del ferrocarril para verlas aplastarse de forma alargada y demás. Después de colocarlas, se alejaron para verlo desde una distancia segura. Para verlo así, cómo llega el tren y demás. Desgraciadamente, esperaron sobre otra vía, en la que llegó otro tren en dirección contraria. También escogieron mal. Recordad, elige vida.
Elige vida. Fue el eslogan bien intencionado de una campaña contra las drogas en los 80. Nosotros le añadimos cosas. Yo decía, por ejemplo, elige... lencería de diseño, con la vana esperanza de insuflarle algo de vida a una relación muerta. Elige bolsos, elige zapatos de tacón, cashmere y seda para sentir lo que se hace pasar por felicidad. Elige un iPhone fabricado en China por una tía que saltó por una ventana y métetelo en el bolsillo de tu chaqueta recién traída de una ratonera asiática. Elige Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y otras 1000 formas de escupir tu bilis a personas que no conoces. Elige actualizar tu perfil. Dile a alguien lo que has desayunado y confía en que a alguien en alguna parte le interese. Elige buscar antiguas amantes y creer desesperado que no tienes tan mala pinta como ellas. Elige bloguear en directo desde tu primera paja hasta tu último aliento. Interacción humana reducida a meros datos. Elige 10 cosas que no sabías sobre famosos que se han operado. Elige gritar sobre el aborto. Elige chistes sobre violaciones, llamar putas a las mujeres, porno vengativo y una marea de deprimente misoginia. Elige que lo del 11S nunca pasó. Y si pasó, fueron los judíos. Elige un contrato basura, 2 horas de camino al trabajo y elige lo mismo para tus hijos, pero peor. Y cree que sería mejor que no hubieran nacido jamás. Luego túmbate y alivia el dolor con una dosis de una droga desconocida preparada en la puta cocina de alguien. Elige promesas incumplidas y desear haberlo hecho todo de otra forma. Elige no aprender nunca de tus errores. Elige ver cómo la historia se repite. Elige la lenta reconciliación hacia lo que puedes conseguir en lugar de lo que siempre has querido. Confórmate con menos poniendo cara de valiente. Elige la decepción. Y elige perder a tus seres queridos. Mientras se alejan de tu vista, una parte de ti muere con ellos. Hasta que veas que un día en el futuro, una a una, se habrán ido todas. Y no quedará nada de ti que se pueda calificar de vivo o muerto. Elige tu futuro, Verónica. Elige vida.
Bueno, pues aquí tenemos la segunda parte de Elige Vida.
Que si es... la primera era buena,
claro, es que
ya es brutal.
Es brutal. Los dos cortes, perdona, normalmente no hablo de los cortes, pero en este caso es Trainspotting, la primera, y esta es T2 Trainspotting de 2017. Eso es, sí. Y está, claro, han actualizado.
Hombre, claro, porque ha pasado mucho tiempo.
Es el mensaje de Elige Vida. Claro, claro. Y bueno, ya lo veis, es brutal, te hace pensar, es filosofía viva.
Sí, sí, sí. Y, pues magnífico.
Y bueno. Pero bueno, ¿qué es lo que decimos? Estamos hablando de los que no eligieron vida. Así que ahora os voy a presentar a otro ganador de retos. En 1998, un hombre de 28 años se ahogó en Mount Clemens, en Michigan, en Estados Unidos también, en una piscina de un complejo de apartamentos mientras jugaba con amigos sobre quién aguantaba más tiempo sin respirar bajo el agua.
Plandea, ¿no?
Ganó la apuesta.
Que no salió, claro. Hubo que sacarlo.
Bueno, y termino con 1999 con un tema de fe. Vamos a cambiar un poco. En 1999, un abogado y dos amigos estaban pescando en el lago Caddo, en Texas, en Estados Unidos. Y cuando se desató una tormenta eléctrica. Claro, en la parte trasera del bote de aluminio, un individuo de ellos se puso en pie, alarga los brazos en forma de crucifijo y grita: ¡Aquí estoy, Dios! ¡Dispara! Bueno, pues los otros dos pasajeros sobrevivieron al rayo con solo quemaduras menores.
Fue brutal.
Bueno, como anexo, recordad que siempre introduzco algún caso que habría sido digno candidato a los Darwin Awards.
Brutal.
En este caso, en 1931, en París, Arnold Bennett, un novelista y ensayista de la época, quiso demostrar que los parisinos eran unos incultos y que el agua que bebían no era en ningún caso la causa de la epidemia de tifus que asolaba la ciudad.
Hostia, me lo sé yo.
Para hacerlo, bebió públicamente un vaso de aquella agua que defendía. Murió unos días después, sí, de tifus. Y hace poco lo hizo uno en la India, bebiendo agua del Ganges o alguna vez. Y lo mismo, pues se fue patas abajo. Así que... Reptil de cuerpo alargado, estrecho y generalmente cilíndrico, sin extremidades. Cabeza aplastada, boca grande y piel recubierta de escamas que muda periódicamente. Id con cautela, queridos. Hay tanto idiota ahí fuera. Sálvese quien pueda. Elige vida. Y deja las apuestas. Encuéntrame al salir de tus juegos de azar. Empiézate a reír. Y busca una razón de vivir siempre fuera de control.
Encuéntrame al salir de tus juegos de azar. Empiézate a reír. Y dame de fumar. Y en mi corazón no busquen nunca una razón. Solo sé vivir siempre fuera de control. Acompáñame si quieres hacer que me sienta bien. Cualquiera nos hablarán las estrellas en cualquier cualquier lugar. Y cuando sale el sol empieza a bailar. Y cuando ríe el mundo entero me da igual. Y al despertar se acabó la primavera. Y al día siguiente la cabeza no deja de girar. Repetiremos un sábado cualquiera. Nos hablarán las estrellas en cualquier lugar.
Hiperespacio. Radio Color.
Llegan los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y, bueno, ya veremos si los vamos a ver o no. Pero los traemos aquí para que estéis muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy es Scream 7.
¿Diga?
Sidney, me echabas de menos. ¡Qué joyita de pueblo has encontrado!
Hola.
Para ti y para esa hija tuya tan guapa, ¿te recuerda dónde nos criamos?
¿Cuánto sabes para ser un capullo escondido detrás de un modulador de voz?
Ah, yo no me escondo, Sidney. Esta vez no.
Castaño.
No voy a hacerle daño hasta que vengas tú.
Vamos a por ese cabrón.
Todos tus amigos mueren solo por estar cerca de ti.
¿Dónde está mi hija?
¡Mamá!
Tatum, escúchame.
Está buscando otra entrada. Lo vamos a hacer juntas. Dispárale a través de la pared.
¿Dónde?
Detrás de la puerta. ¡Dispárale ya!
¡Dispara! ¿Le has dado...? Está muerto.
Asegúrate.
Dispárale en la cabeza.
Producción americana, dirigida por Kevin Williamson y protagonizada por Dick Campbell, por Courtney Cox y por Isabel May. Nueva entrega de la saga Scream, que en este caso comienza cuando de nuevo aparece el asesino Ghostface en un tranquilo pueblo donde vive Sidney Prescott, que es Ned Campbell, que ha construido pues una nueva vida y que vive ahí con su hija. Pero sus peores miedos se hacen realidad cuando, efectivamente, su hija, interpretada por Isabel May, se convierte en el objetivo del Ghostface. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin a la masacre de una vez por todas. Película que ha conseguido críticas muy reguleras, tengo que decir. Pero que ya sabemos cómo es esto. Que sí, hay que estirar el chicle hasta donde...
Sí, tiene, más vidas, tiene las mismas vidas que un gato.
Hasta que se rompa.
Ese Scream 7, pues mira, sí. Curioso.
Que aquí pasa lo mismo que lo que hablábamos en el último programa. Que a lo mejor se podrían hacer otras pelis, que ya no hablamos de la subvención española, que también los americanos bueno, deberían de hacérselo mirar.
Sí.
De que a lo mejor se podrían hacer pelis más interesantes o novedosas. Con la misma subvención que se le ha dado a esta peli, que después de 7 yo no sé qué quieren sacar.
¿Algo nuevo?
Que a lo mejor luego lo recuperan en taquilla. Que oye, que
puede ser.
Pero que son producciones caras, que aquí en España se harían 10 películas o 12. Y que no sé, que deberían de pensárselo también allí en Hollywood.
Sí, es que Scream 7, Fast and Furious 9 o 10 ya van, es que sí, así suma y sigue.
Sí, pero que hay algunas franquicias que funcionan mejor que otras. Sí. Por ejemplo, Fast and Furious, esta funciona.
Sí.
Star Wars funciona. Sí. Si hicieras otras tres del Señor de los Anillos, funcionaría.
Sí, eso sí.
Pero que hay otras que dices, bueno, pues Scream 7.
Ya.
No. El tío de la máscara este ya, si es que ya nos, ya es que ya no sale ni la gente disfrazada de él en, no, en carnaval. Ya esto si ya, ya está pasado de moda.
Roto al pobre hombre.
Claro, sí que es así.
Es que son cosas eso.
En fin, bueno, pues este era el primer estreno que os traemos esta semana. El segundo que os traemos se llama Los Miserables, el origen.
No te queremos aquí, asesino.
He pasado 19 años en el presidio. Me llamo Jean Valjean.
Señora Magloire, ponga un cubierto más.
¿No me ha oído? Soy un condenado. 5 años por allanamiento.
¡Venga! ¡A trabajar!
14 por haber intentado escapar 4 veces.
Caliéntese junto al fuego.
Soy un condenado y me llama señor. Podría ser un asesino.
Buenas noches, señor.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción francesa dirigida por Yves Bernard y protagonizada por Gregory Gadebaud y por Bernard Campan y Alexandre Lamy, entre otros. Película que comienza en 1815 cuando John Van Jol sale del presidio destrozado y rechazado por todos y vagando sin rumbo encuentra refugio, como hemos oído en el tráiler, en casa de un clérigo, que es donde vive su hermana y su sirviente. Ante esta mano tendida, como también hemos oído aquí en el tráiler, pues John Valjean vacila y en esa noche suspendida debe elegir entre qué quiere convertirse, entre buena persona o quiere seguir siendo un fuera de la ley. Película que también ha recibido críticas dispares, tengo que decir, y que aparentemente, bueno, pues solo por la trama, debería. Es verdad que a la gente que le guste o que haya visto Los Miserables, tanto la película como que haya visto el musical y tal, tengo que decir que esto es del libro de Los Miserables, de donde está basado Los Miserables. Este es el primer capítulo, que es donde a este hombre al final llega el obispo y le quita todas sus penas y tal.
Es la primera parte de Víctor Hugo de.
Pues esto, que esto en todas las películas sí. No sale. Pues esta es de lo que se basa esta película.
Esto es como El Señor de los Anillos y El Hobbit.
Eso es, sí, pero que esto es como el momento que no cuenta nadie. O sea, esto es como que incluso el en origen. La propia novela pasa muy de largo.
Sí, sí, pero cuando te lo presentan un poco, no el prólogo,
claro,
pero la introducción.
Hay una introducción que sí sale. Esto le pasa mucho.
Sí, pero no sé si esta es la peli de la introducción.
Claro, eso
es.
Claro.
Bueno, pues este era el segundo estreno que os traíamos esta semana. Y ahora vamos con el tercero, que se llama Islas.
¿Sabes quién soy yo? Que sepáis que no suelo dar entrevistas, ¿eh? Amparo la mar. ¿Has visto a Tony? ¿Tu novia?
¿Has visto a Amparo?
Además, yo no tengo instinto maternal, ¿eh? Si es eso lo que estás buscando.
No quiero una madre.
He robado.
Bueno, he robado, pero me lo he ganado con mi trabajo.
Fui niña prodigio. Con 7 años mi madre me apuntó a un concurso de cantantes y lo gané. Gracias por invitarme, de verdad, pero no puedo quedarme.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción española dirigida por Marina Sereczynski y protagonizada por Ana Belén y Manuel Vega. Película que es igual de rara que el tráiler que acabamos de escuchar. Que comienza en el Hotel Paradis, que en antaño fue un refugio de lujo, pero que ahora ha caído la decadencia y que pues eso, porque su esplendoroso pasado pues solo está en los recuerdos de la gente. En su atmósfera de desengaño, dos protagonistas ven cómo sus destinos se entrelazan navegando entre el pasado y el futuro, que es pues esto, Ana Belén y el Manuel Vega. Película que ha conseguido críticas dispares, pero eso sí, se elogia el trabajo de Ana Belén.
A mí me ha gustado la banda sonora.
Es buenísima, es buenísima. De hecho, la he intentado buscar, pero no he
Es que tiene un toque ahí como... No,
sí, es muy Celentano. Celentano. Debe ser una canción de Celentano o una versión y tal, pero no he sido capaz de encontrarla.
De el mundo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues este era el tercer estreno y el cuarto y último que os traemos hoy se llama Sorry, Baby.
Me pasó algo bastante malo.
¿Fue hace poco?
No. Fue hace algo más de 3 años.
Tampoco es tanto tiempo.
Sé que es difícil hablar de esto.
No creo que lo sepa. Sabemos por lo que estás pasando. Somos mujeres.
¿Qué?
Estás asustada. Estás a salvo.
Porque cuando te gusta alguien, tratas a esa persona con respeto, como si fuese alguien que vive y piensa por sí misma. Pero también hay otra forma, y está mal.
¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
Puedo sentir en mi cuerpo que fue muy malo. Que aún así me hace creer que hay razones para estar viva.
Tengo un gato. Lo que necesites.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción americana dirigida por Eva Víctor y protagonizada por la misma Eva Víctor, por Noemi Atkins y por Lucas Hedges. Película que nos presenta Agnes, que lucha por superar las secuelas, como hemos oído en el tráiler, de un trauma, con el apoyo de su mejor amiga, su vecina y un gatito, y a través de pequeños gestos de cariño intentar reconectar con la vida y sanar su dolor. Película que ha conseguido muy buenas críticas, que claro, de estas que presentas, pues parece que a lo mejor esta, pues bueno, pues esta es la que mejores críticas ha conseguido. Pues nada, hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora vamos a dejar con otro de los estrenos que traemos todas las semanas aquí al Hiperespacio. En este caso os hablamos de Hens and Teach, que es el último álbum de Iron and Wine, una colección de 10 canciones con Ain't Your Ocean como su primer avance. Con ellos os dejamos.
For dry ground, though I only wanna drown when I find myself swimming in your ocean. I've been fighting for light when the moon is full and bright. You can laugh, but I take it as a token. Praying for dry ground. Swimming in your ocean. First it's where you're bending while you're in the way. Never what you want, but how much you can take. Lonely wave toward the shore. Lonely sparrow singing for its lonely world. Its lonely world. So I name what isn't open. Praying for dry ground, though I only wanna drown when I find myself swimming in your ocean.
habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Se nos ha hecho de rogar, pero al final aquí está, ¿eh? O sea, no os preocupéis que tenemos aquí a don Eduardo Edu, que de algo nos va a hablar seguro.
¡Vamos, Edu!
Voy muy poquito.
Si trancazo. Es que lo tenemos al hombre con el costipado.
¿Qué trancazo llevo? Y no puedo ni hablar y no he podido ni preparar nada por el dolor de cabeza y que todo. No, simplemente os voy a avanzar un poquito para la semana que viene. Que mira, me está ayudando mucho la 2 de Televisión Española, porque pese a todo... La 2
se te ha puesto imparcial y escucha, hace, perdona, se te ha puesto voz de locutor.
De locutor, sí.
Voz de machote, a ver si se va, a ver si vas a coger una motosierra.
Espérate que me pongo como el Scream. Me pongo como el Scream. Que mira que me he ido cuando has puesto el tráiler por el miedo que me da a mí las cosas. Que luego si no sueño no duermo. Luego tengo que dormir agarrado a mi muñeco. No, pues estoy preparando unas cositas porque ahora con esto de los que se está descatalogando cosas. Aparte están saliendo archivos también muchos programas de lo que es la época oscura de España, de los asesinatos y... Porque bueno, cuando éramos jóvenes, os acordáis de una serie mítica de la 2, de Se ha escrito un crimen.
Sí.
Buenísimo.
Vale, pero
la señorita Fletcher.
Hombre. Sí, no, pero no, bueno, Se ha escrito un crimen era otra cosa.
¿No era esa?
No, Luis, me he equivocado. No,
no, no, yo sé lo que decías, es verdad que...
No, Se ha escrito un crimen era la señorita Fletcher.
No, como tengo la cabeza...
Jope, pero,
ya, como tengo la cabeza donde la tengo, me refiero a una serie de la 2, bueno, Televisión Española que hubo, que era de los crímenes más importantes que hubo en España durante muchos años.
Ah, perdón. No, claro, yo es que a mí me han dicho...
Pues ahora, pues,
eso era una pedazo de serie, perdona que os lo diga.
Y venían ya. Muchos...
Aún me pongo algún capítulo.
Es que me sé la música,
de
o sea,
hecho,
la podría...
De están poniendo todavía.
La huella del crimen.
La huella del crimen.
La huella del crimen. Sí, sí, lo de Sasquichu...
Estaría la señora escribiendo con su máquina de escribir.
Era la señora gafe esta.
La señora, no, esa señora, por ejemplo, la veías por ahí y yo la hubiera encontrado en algún momento y me había ido.
¿Habría salido corriendo?
Porque sabías que alguien muere.
Pues a mí me encantaba.
A mí me gustaba, menos ella
moría todo el mundo.
Me encantaba la serie.
Ojo la actriz, que...
Buenísima.
Claro,
mira,
es que hizo mucho... Bueno, ya hablaremos de esto si queréis.
Jessica Lansbury se llamaba. Jessica Lansbury.
Que murió hace bien poquito, con casi 100 años.
Hace muy poco, sí.
Pues eso, y como ahora pues me estaba acordando viendo este tipo de series del periódico El Caso, que ya he traído a colección muchas cosas y por eso... Y estoy recopilando un par de datos muy buenos, porque podríamos hablar, fíjate, ahora mismo, reciente...
Perdona, Edu, la serie tú esta que dices era donde estaba la
huella del crimen.
¿Cómo se llamaba esta que salía con la pipa?
Ay,
no.
¿Pero sabéis quién os digo?
Sí.
Que era como una... Margarita no sé qué.
Sí.
Margarita Landi,
es verdad.
Margarita Landi.
Sí, te acuerdas que iba con la pipa.
Y
salía mucho en los programas. Sí, salía mucho en los programas.
Jiménez del Oso, Margarita Landi.
Sí,
o sea,
efectivamente, pero que era.
Sí, era nuestro Iker Jiménez de la época, ¿no?
Pero que eran una señora seria.
Sí.
Totalmente.
Es que entonces ese tipo de series, bueno, de series, porque en realidad
eran programas
y además teníamos teníamos dos canales de televisión, entonces no había más narices que verlo. No, por eso no, si ya es un avance más de eso, que la semana que viene os traeré cosas del caso, porque además ayer estuve viendo, pues esto que están sacando ahora documentales, además están sacando ahora archivos antiguos.
Hombre,
por fin están tocando un poquito la hemeroteca de la 2.
Ayer
la hemeroteca de la 2 tiene que ser grandísima.
Muy buena,
y hay muchas cosas que ellos utilizan. Y ayer estrenaron un documental muy bueno de Porturraco, del crimen de Porturraco.
No, pero no era nuevo ese.
Sí, no, pero no, el documental no. Lo que pusieron anoche, documental. Pero después...
Lo que te quiero decir es que yo ese documental ya lo había visto.
¿Sabes que después pusieron el de Polov? Sí, después pusieron el de Polov. Que es más reciente, ¿no?
Sí.
Pues después del de Polov y pusieron otra vez a hablar de Porturraco. Y sacaron una entrevista inédita de él. del hermano del pelo blanco. Bueno, porque que... el otro creo que ha fallecido, ¿verdad?
Me suena que sí.
El que estaba más tontete que uno, decía, sí. Que el que decía que en realidad yo lo hice porque iba detrás de mi hermano.
Falleció en la cárcel uno.
Sí, pero, sí, no está vivo todavía.
Yo ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Yo pensaba que habían fallecido.
Que va.
No, yo sabía de uno que había fallecido, que creo que es el
sí,
Moreno.
Sí, que es el Moreno. Y el otro está vivo todavía, ¿eh? Creo...
El Moreno es el de la típica foto que sale con las cartucheras.
Claro, jugadas. El que en realidad se supone, según que el hermano la
los
había...
izquierdos.
Porque es que ellos veían, veían, decía que las hermanas le decían que oían voces.
No, hombre,
ese terminaron un psiquiátrico las dos.
Cuidado, efectivamente. Es que el problema que tenían esta gente es que estaban todos locos.
Oye, pues no la consanguinidad.
Menos una de las hermanas que se piró y que no tenía trato con ellos. Entonces, cuando se enteró de la historia, no le sorprendió.
Sí, pero fíjate, el documental que se vio ayer, si te das cuenta que sale ella también, sí, la tercera discordia, que claro. Es la que no está en la cárcel. Ni está en
hombre, claro, es que esa
¿te das
señora...
cuenta que le da dos besos a los hermanos?
Hombre, pero por
y se queda como diciendo, ¿qué cojones ha pasado aquí?
Pero que son sus hermanos, pero que ella, esta es la única, que sí. Es lo que te estoy diciendo, sí. Que es un poco... Bueno, la única que no está mal de la cabeza, para entendernos.
Hablando, sí.
O sea, hablando mal y pronto.
Sí.
Y también otra de las cosas que dice la hermana es que efectivamente ya lo que cree es que fueron las hermanas.
Sí, fueron las hermanas.
Sí, son las que indujeron.
Sí, son las que llevaban. Las que le decían que oían las voces y todas esas cosas.
Pero que fue una. Eso fue una barbaridad. De hecho, hizo una película sobre.
Es que es lo que te iba a decir ahora.
Que sale. Este hombre que se murió.
Bueno, sí,
es
Juan
que, claro, Juan, efectivamente. Según yo leí o escuché, ya no lo recuerdo dónde fue, porque, claro, esta película tiene ya mucho tiempo.
No, la película es de 2004.
Por eso te digo, pero que tiene ya. Hablamos años. De 22 años.
Sí, claro.
Unos
días.
Un claro, cuarto de siglo, entonces, Edu,
lo
nada.
Que, lo que te quiero decir de ayer, es que yo me acuerdo que este hombre, cuando le hicieron la entrevista de él sobre la peli y estas cosas. El tío decía que él no entraba dentro de lo que era la matanza en sí, sino en la locura, en cómo retratar a los personajes, de cómo llegaron a ese fin.
Y el ambiente.
Eso es.
El ambiente opresivo que hay en esta...
Y de hecho lo capta muy bien en la peli, ¿eh?
Claro.
Lo capta como las hermanas pues meten tal, como en el pueblo de verdad que ya
había. A eso me refiero, lo de Lork, eso es muy lorquiano.
Sí. Sí.
Pero luego la visión buñuelística que tiene también Saura.
Sí, de a muerte.
Es
de,
una mezcla de.
Que es el gore con.
Claro, es,
el...
Que, es que si te das cuenta. Es una mezcla. Al decir todo eso, ahora me estaba acordando de la otra de Saura. El lazo de sangre. ¿Cuál es la de Saura? La de los gitanos. La familia gitana es también que es parecido.
No recuerdo el nombre, pero sí, sé cuál dices.
Es que no recuerdan el nombre. Y es que ahora al recordar esto me estaba acordando tanto de una como de otra. Es
no
que
lo sé, pero recuerdo
el nombre. Pero de Saura es que da mucho juego de todos modos. Y podríamos hablar un día del cine de Saura.
Hostia, claro.
Y hay cosas muy buenas.
El año pasado se hizo una serie de conferencias, de películas en Aguirre.
Sí.
Todos los lunes, creo que son. Se llama Cine en Aguirre o algo así. Y una de las cosas que hablaron el año pasado precisamente era por, no sé si era por un centenario, no sé qué, si por Pipermín Frappé.
Pipermín Frappé, sí, por, puede ser.
No sé si era por no, esa
no,
peli
no,
o por...
Año, esto, año lo hace Pipermín Frappé.
Sí, no, pero
esto es era posible
por,
que lo hiciera Constancio.
Por una onomástica de, no sé si era por él o por una peli o por sí. Lo que fuera, se organizó
esta,
el ciclo.
Esta serie de ciclos y demás, aparte de las clases que damos nosotros de historia a través del cine, en Aguirre, la suele dar Constancio Aguirre se llama además, que no tiene nada que ver.
Sí, en la época también del cine kinky.
Sí.
Sí, bueno, eso, mira, hay un canal que no sé si es BIMAC o uno de estos que está en abierto, que el cine kinky te lo pone todos los días. O sea,
es que date cuenta del cine kinky, por ejemplo, la de Corre, Corre.
No.
Porque bueno, podemos hablar del Vaquilla, todas esas películas, el Pico, todo, pero Corre, Corre, por ejemplo, se llevó en el Festival de Berlín el elefante, tío. Que aparte de llevarse la mejor película, se llevó la mejor banda sonora, que era de los ¿cómo se llaman los dos hermanos estos que? Los chunguitos que se han vuelto a juntar.
Ah, sí, los tres.
Bueno, pero.
Eso, que han vuelto los tres.
Sí.
Y es así, me refiero que el...
Pero a lo mejor quitando esa, las demás eran malísimas.
No, pero sigan, vamos a ver. Son para Flisole.
Lo bueno, a mí lo que
a ti te gusta o a mí nos puede gustar por lo que nos representa.
Fíjate,
por la época.
Es que date cuenta de una cosa, que un detalle, que en realidad casi ninguno de ellos eran actores. Eran, en realidad eran yonkis, de verdad.
Sí, pero,
y consiguió coger a estos yonkis Y pues a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a la película de Campeones. Lo que hace, hombre, lo que hace con ellos, claro. No, pero ¿cómo los guía? Me refiero, pues a estos,
al fin y al cabo, las distancias de los de Campeones son todos diminuidos.
Uy, que tienes que es un yonki, al fin y al cabo. Ponte un yonki a que trabaje de actor y tienes que estar pendiente. Porque los diminuidos, claro, hay que estar pendiente de ellos, pero estos hay que estar pendiente de que no se piquen en el momento del rodaje.
Ya, hombre, pero esta gente, si no se pican,
al fin y al cabo es una enfermedad.
Pero si no se pican, son gente normal, claro, pero sí. Los otros son gente disminuida siempre. Bueno, Edu, pues mira, para no querer hablar.
Sí, eso quiero hablar. A mirar,
nos has calentado.
Así que nada, muchísimas gracias por todo. Vamos a pasar ahora al misterio.
Hasta que hemos llegado. Venga, joder, de aburrido.
Llega el momento del misterio al hiperespacio con Don Hectorino. Héctor. Pues cuéntenos, don Héctor.
Pues mira, Peter, vamos a ver. Para el titular de esta semana sería el siguiente. El congresista por Missouri, Eric Burleson, junto con el doctor Stephen Greer, pues en una televisión americana llamada Newsmax, pues analizan un supuesto gran objeto UOVNI ubicado en el extranjero. Y siempre suelo comentar un poquito el titular otras semanas, pero esta semana lo voy a omitir, ¿vale? Inicialmente no voy a decir nada, vamos a darle play al audio, que nuestros radioyentes lo escuchen y luego lo comentamos.
Según se informa, un objeto que no está en este país, que es tan grande que no se puede mover, que han construido un edificio entero a su alrededor y ese es uno de los lugares a los que solicito llegar. Lograr. Eso será muy difícil, requerirá mucho esfuerzo y dedicación, pero podría ser nuestro destino final. Así que esa es la afirmación, y la hizo un miembro republicano del Congreso, de que según se informa, este objeto está en otro país, es tan grande que no se puede mover y se ha construido una estructura enorme a su alrededor para ocultar su ubicación, para ocultar. Pero quedan varias preguntas. ¿Qué es esto? ¿Cuándo llegó aquí? ¿Y por qué se mantiene en secreto? Nuestros siguientes invitados están intentando obtener esas respuestas. El congresista de Missouri, Eric Bareless, que forma parte del Comité de Supervisión del Congreso que investiga los UAP y está intentando obtener permiso para visitar este supuesto lugar. Está con nosotros junto con el fundador del Disclosure Project, el doctor Stephen Greer. Es un placer teneros ambos aquí. Congresista, ¿qué sabemos sobre lo que realmente es esto?
No sé si tengo pruebas contundentes de lo que es en realidad. Recibí denuncias de personal del gobierno federal y también de personas externas informando sobre la existencia de este objeto en otro país. Pero he recibido informes tanto de dentro como de fuera de personas que han trabajado en el gobierno federal de que existe la posibilidad de que esto exista.
Doctor Greer ha dicho públicamente que esto está fuera de Seoul, Corea del Sur. ¿Es eso exacto?
Uno de ellos, ahora recuerde, he interrogado a casi 800 denunciantes que han tenido una implicación directa en esto. Uno de ellos estuvo en el Pentágono durante unos 8 años como investigador senior y tenía autorización de referencia para 18 proyectos negros de acceso especial no reconocidos. Pero sí específicamente el que estaba en las montañas a las afueras de Seoul, del sur, era tan grande que tuvieron que construir una estructura a su alrededor y se enteró de esto entre 2002 y 2010. También sé que hay otros que han sido derribados en otros lugares y si superan cierto tamaño son muy, muy difíciles de mover. Imagínate si son más grandes que un campo de fútbol y no vas a ponerlos en un camión. Por lo tanto, se vuelve logísticamente imposible moverlos. Y luego en Estados Unidos sabemos que hay otros, como cerca de Fort Sill, Oklahoma. Tenemos su ubicación. Bueno, sé que el congresista puede hablar, ya sabe, de lo que está limitado. Pero como soy un ciudadano privado, puedo hablar de esto.
Congresista, se refiere a la ubicación en Corea del Sur.
No puedo ser específico sobre esa ubicación, pero hay muchos informes. Lo que puedo decir es que he visto artículos que apuntaban a un edificio específico y por lo que me han dicho es a nuestra instalación.
Supongo que está intentando obtener permiso de nuestro gobierno y de otro gobierno o de alguien de otro país para ir a visitar lo que sea esta cosa. Quizás sea una nave espacial, quizás no sea nada. ¿Por qué no podemos hablar de dónde está? No lo entiendo.
Lo que puedo decirles es que he estado explorando, intentando acceder incluso a lugares que, según se informa, tienen naves que están siendo sometidas a ingeniería inversa, que están incluso cerca de Washington D.C. y estoy teniendo dificultades para acceder incluso a esas instalaciones que están a solo unas millas de mi oficina en Washington D.C. Por lo tanto, intentar ir a otro país y obtener un permiso a ese nivel va a ser algo insuperable. Pero eso no significa que no vaya a seguir intentándolo. Bueno, mire, si encuentro alguna prueba sólida, ya sea física o en vídeo, que sea absolutamente definitiva, aunque haré lo que pueda para proteger nuestra seguridad nacional y los intereses de nuestra nación, no me contendré en decirle al pueblo estadounidense que estamos solos o no solos en este universo. Eso es algo que ningún gobierno tiene derecho a ocultar a su pueblo. Creo que mucha gente está de acuerdo con eso. Y luego, este fin de semana, Barack Obama, de la nada, dijo esto: mire, los extraterrestres son reales.
Y son reales, pero no los he visto. Y no los tienen en, ¿cómo se llama?
Área 51.
Área 51. No hay ninguna instalación subterránea, a menos que haya una conspiración enorme y se la hayan ocultado al presidente de Estados Unidos.
Doctor Greer le creyó.
Bueno, este es el documento informativo que le dieron en 2009. En realidad, se lo dieron a John Podesta, que era su asesor principal en ese momento y que más tarde dirigió la campaña de Hillary. Y tenía muchos detalles. Ahora bien, cuanto a eso le llegó directamente. Nunca me reuní directamente con el señor Obama. Y sí indicó que tenía conocimiento de que había algo allí, pero nunca se le explicó el asunto. Es decir, esto es lo que descubrí cuando informé al primer presidente, al director de CIA, al que informé que fue Bill Clinton, en 1993. Estaban desesperados por encontrar información sobre esto y se les bloqueó. Creo que el público y los medios de comunicación deben reconocer que hay algunos elementos delictivos en el secretismo que se ha mantenido al menos desde finales de la década de 1950, y creo que el señor Obama nunca fue completamente informado y por eso dice que no vio nada.
Correcto, pero le dieron información.
Sí, de acuerdo.
Dr. Stephen Greer,
yes, definitely. In this case, the one I'm referring to, and there's some others.
Bueno, pues después de escuchar el audio, ahora han podido entender un poquito más de lo que hablamos, porque claro, son cosas que se nos escapan de...
No, también hay que pedir perdón por el audio, porque es una traducción de estas que no está muy ajustada a lo que comentan, pero vamos, que queda claro,
sí, queda claro.
Que lo que dicen es, pues eso, que esto ya se sabía. Que...
Hay que decir que en el audio, claro, los oyentes no ven el vídeo.
Pero lo que yo no, lo que yo no conocía es lo que nos cuenta el audio este de las estructuras estas gigantes.
Yo lo desconocía. Hace 10, 15 días tuve...
Que dice el tío, dice, no quiero dar la ubicación, y le dice el otro, bueno, como yo claro, no soy nada del gobierno, claro, ya te digo yo que esto es en Corea del Sur.
Y en el vídeo, en el audiovideo que se ven... una o dos instalaciones.
Sí, que han creado una megaestructura alrededor para que no se vea lo bien.
Pero es que comenta que hay otro, no es en Washington.
No, en Utah.
En Utah, por ahí sí. Tal, que hay otro tal. Bueno, pues lo que sí os puedo comentar es que las próximas semanas van a ser de ufología pura y dura, porque como
está la cosa caliente.
Trump ha dado orden de desclasificar al Pentágono y a la NASA todos los informes ovnis que haya, que existan.
Bueno, el otro día, no sé, sí, perdona que te corte, hablando de OVNI, bueno, de UAPs, ahora sí, que es que UAPs, hay que ponerse UAPs, ya en UAPs, rollo millennials. Sí, sí, sí. En el este de Iker, sí, estuvieron hablando de una filtración que ha habido de sí, un vídeo con pasado por, o sea, filtración americana de un podcast que hace el Corby con el otro.
Jeremy Corbyn,
efectivamente, tío. Y es que me acordé que hablábamos, sí, de este hombre.
Sí, sí,
y este es el que ha colgado el vídeo, sí, que es un militar en el que se ve como una cosa que acelera, decelera, sí, y desaparece, pero que
lo tengo aquí,
medido en... Sí. Perdona.
No, comenta. No, que digo que lo tengo.
Pero que se pierde, pero que... Es que según va alejándose está más frío aún, sí, sí. O sea, es todo en contra natura de, sí, todo lo que conocemos, sí, nosotros como propulsión y calor y tal, sí. O sea, algo alucinante, y que lo dejaban ahí porque no habían dicho mucho más.
Sí, pues lo que os comentaba, pero el Eric Barrison este que comentamos, que es el congresista destinado dentro del Congreso a investigar todo el tema de la ufología, pues bueno, pues hace poco solicitó a la Casa Blanca por escrito que le diera un permiso a Donald Trump, y efectivamente Donald Trump le ha firmado un permiso en el cual le da, le ha firmado, están negociando tal cual para que pueda entrar en el Área 51 y en más instalaciones que toda la vida han sido completamente, vamos, era algo tabú el poder entrar personal no militar. Pues este hombre, estoy leyendo uno de los titulares, es firmó una orden para entrar en el Área 51 y ver qué oculta. Pues a partir de ahora, tengo mucha información, ¿vale? Pero la vamos a ir dosificando semana tras semana porque hay muchísima. Tengo otro informador que sí, es veraz. Bueno, pues voy a traer auténticos bombazos. O sea, a raíz de la noticia que Trump quiere desclasificar todo, están empezando a salir confidentes y están empezando a vomitar la información. Pero te estoy hablando de gente cualificada que estaba dentro de las áreas tal cual. Bueno,
estamos esperando a Spielberg. Spielberg va a ser la llave.
Yo sé, también he escuchado un poquito que el Pentágono, dentro de los grandes generales, esto ha causado una bomba nuclear o de hidrógeno. Porque, claro, es que hay, como iba a decir una palabra, hay tantísima información
oculta
que a ver cómo ahora empezamos a decir la verdad. Yo qué sé.
Bueno,
entonces las próximas semanas van a ser
perfecto. Sí, mira, estamos aquí a la vanguardia, sí, siempre lo decimos, o sea, y porque estamos hablando de todo esto que habla hoy Héctor, ya habló él el año pasado, sí, y hace unos meses. Sí,
llevamos ya tiempo con
esta gente. Sí, con esta gente. Y fíjate, el otro día viendo lo que te digo del podcast de
Corbyn. Jeremy Corbyn y George Knapp. Sí.
Que ha sido el que ha colgado el vídeo famoso del UAP, este que no saben.
Sí. Bueno. Es que tengo esos vídeos, lo que te decía, digo, no te quería cortar, que tengo a Jeremy Corbyn y a George Knapp porque los sigo a muchos de estos. Y tengo todo eso que tú comentabas, lo iremos trayendo poquito a poco cortes para.
Pues, sí,
lo
sí.
Que tú estabas
comentando. Mundo de informado. Es que esto es lo que tenemos.
Eso es.
Pues nada, Héctor, muchísimas gracias. Una semana más.
Un placer.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. El siguiente programa, pues volveremos con mucho más y mejor, como siempre. Hoy, para despedirnos, lo vamos a hacer con Social Desires, el quinto álbum de Enemy. El sucesor en 10 años largos después de Atomic del 2015. Un disco con una colección de 11 canciones con Not Going Your Way como primera adelanto. It's been so long.
La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.